Continuamos con nuestra serie Exponer según el Evangelio de Mateo. Y vamos a estar en el capítulo 13, comenzando con el verso 53. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias porque hoy nos permites estudiar el capítulo 13 de el Evangelio de Mateo. Te damos gracias por el Señor Jesucristo que descendió del cielo para ser humano como nosotros y enseñarnos y sanarnos, cambiar vidas. Cambió el mundo por lo que Jesús hizo en la tierra. Y estamos agradecidos que el Señor nos cambió, que aún 2000 años después que Él fue a la cruz, y las palabras que Él dijo hacen eco en nuestras vidas, en nuestros oídos y en todo el mundo. Padre, te damos gracias que podamos crecer, así como Pedro dijo, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ese es nuestro deseo, Padre Santo. Así que el siguiente tiempo que nos vamos a reunir aquí, lo dedicaremos a ti. Hemos propuesto en nuestro corazón afinar nuestra atención para ver qué es lo que tu Espíritu Santo nos quiere decir a nosotros y a la iglesia. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? Si hay ajustes que necesitamos que hacer. Padre Santo, así que tú nos reconoces, dirígenos a donde debemos de ir. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de hoy vamos a estar en Nazaret, que es el pueblo de Jesús, es donde creció el Señor. Vamos a ir ahí para venir a este pueblo con Jesús de Nazaret. Es como lo reconocían, porque Jesús creció en Nazaret, en la región de Galilea. En esta región, en verdad, si nos encontráramos en Nazaret y vemos un poco al sur, nos vamos a dar cuenta que está el Valle del Armagedón. Y Nazaret está situado entre las montañas de aquella hermosa región de ese país. Sabemos que Jesús nació en Belén, de Judea. Pero los días primeros de su vida estuvo en Belén hasta que sus padres oyeron las amenazas de Alejandro el Grande y José, como el padre de la familia, movió su familia a Egipto, donde había un grupo grande de judíos que habitaban, posiblemente fue en Alejandría, y ahí vivieron. Pero cuando murió Herodes, la familia se movió a Nazaret, y es donde Jesús creció en Nazaret. Siempre es muy difícil regresar a tu pueblo, a los tuyos, a tus amigos, a tus parientes, después que tú has nacido de nuevo, y ellos no lo van a entender, no van a estar de acuerdo contigo, porque ellos no lo han experimentado en nacer de nuevo, así que no te entenderán. A lo mejor ellos continúan en su creencia religiosa y tú les hablas de nacer de nuevo y no saben qué hacer contigo. Ellos van a pensar que naciste, en lugar de pensar que naciste de nuevo, te van a confundir con un extranjero, como que viniste de otro país. Cuando yo pasé esta hermosa experiencia de que nací de nuevo en el área de San José, California, regresé al sur, o sea, Los Ángeles, con mi familia, y mi familia eran muy escépticos, mis amigos eran cínicos, y mis compañeros de parranda eran histéricos. Pero todos estuvieron de acuerdo en un punto, y eso fue que yo era un fanático, y no sabían qué hacer. Querían explicarme mi experiencia, explicarme en qué tipo de categoría debía de estar. Estaban de acuerdo, denle tiempo, esto se le va a pasar. Acaba de salir de la escuela. Entonces, cuando tú regresas a los tuyos, se sienten incómodos porque te conocen desde tu crecimiento y esto te va a traer dificultades. La misma familia del Señor, de Jesús, no sabían qué hacer con él, menos los vecinos que lo vieron simplemente que creció ahí, que era parte de su sinagoga donde ahora Jesús va a venir y les va a enseñar. Yo mencioné que hace años yo regresé a la reunión de mis compañeros de la escuela superior. ¿Cuántos de ustedes han regresado a la reunión anual de sus compañeros de escuela? Yo regresé a una de esas reuniones y no sentí deseos de regresar. Era la reunión que hacían en el aniversario número 10. Comencé a ver caras familiares. Y reconocí, este hacía esto, este hacía aquello. Este todavía parece que continúa siendo marihuano. Uno de ellos parece que traía todavía la misma camisa que usó en su graduación. Todavía se peinaba igual. Se veía como se veía durante la escuela. Pero muchos habían cambiado. Pero todos nos maravillábamos y nos admirábamos de lo que todos hacíamos. Yo recuerdo que una persona, cuando yo le expliqué lo que yo hacía, me dice, ¿qué es lo que dices que estás haciendo? ¿Y por qué estás haciendo eso? ¿Qué te sucedió? Para ellos era tan extraño el entender que yo ahora era cristiano y estaba en el ministerio cristiano. Así que Jesús regresó a su pueblo, a Nazaret. No se quedó mucho tiempo después de que fue bautizado en el río Jordán y comenzó su ministerio. Totalmente, la Escritura nos dice que regresó quizás por dos veces. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? Y se quedaban todos asombrados cuando veían a la sabiduría con que les hablaba y esos poderes que veían. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Está claro que se escandalizaban de él. Es posible que, viendo los otros evangelios, nos vamos a dar cuenta, en particularmente el evangelio de Lucas, dice que cuando Jesús vino a su sinagoga y se le entregó el rollo, Lucas escribe que escribió lo que leían ellos cada sábado. Y el lugar donde Jesús abrió fue en el capítulo 61 de Isaías. Dice que le abrió el rollo y comenzó a leer y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Dice que cerró el libro, se lo dio al ministro y luego vio a la multitud que tenían sus ojos fijos en él, porque los eruditos que estaban allí, que conocían esta profecía, cuando oyeron que aquel joven que creció entre ellos y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos los rabinos enseñaban esta profecía, la predicción de que el Mesías vendría. Ahora aquí, este jovencito que había crecido simple carpintero, decía, nosotros lo conocemos como carpintero. Ahora nos está diciendo de que esta profecía se ha cumplido en él mismo. No, la palabra nos está diciendo que Él es el Mesías. Es ser exactamente lo que Jesús quería que entendieran. La Escritura nos dice que trataron de atraparlo y lanzarlo por un precipicio, pero la Escritura dice que se fue entre ellos. Esta parte de la Escritura es clave, donde dice que Jesús leyó Isaías 61, versos 1 y 2. Yo quiero que marquen aquí donde estamos leyendo en el Evangelio de Mateo, y vamos a ir a ver Isaías 61 para poder ver cómo Jesús tuvo el cuidado de leer esta profecía en una forma perfecta. Cuando leyó Isaías 61, hasta cierto punto cerró el libro, pero no concluyó toda la explicación a propósito. Isaías 61:1 dice: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y luego aquí vemos una coma después del nombre Señor. Jesús lo hizo a propósito cuando vio esta coma y no concluyó el texto cuando dijo: y la buena voluntad de el Señor, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. La razón que Jesús se detuvo aquí en esta coma es que Jesús tenía propósito, porque hasta a ese punto se cumple el primer advenimiento del Mesías. Después de esta coma, el día, cuando dice el día de venganza de Dios nuestro, se refiere a la segunda venida de Cristo. El día de la venganza de Dios, de nuestro Dios, viene. Es el periodo de la tribulación. Eso es el futuro. Hasta ese punto no había tomado lugar, ni ha tomado lugar. Sabemos que Jesús cerró su explicación en ese punto, que es la coma, y esa coma ha durado por 2000 años. Un día de estos vamos a tener un estudio amplio en esta coma. ¿Qué sucedió o qué ha sucedido en esos 2000 años que significa este punto y coma? Que dice el Señor que después de esto vendrá el día de la venganza de Dios nuestro. Pero Jesús le dijo: lo que ustedes acaban de oír se ha cumplido en vuestros propios oídos. Vamos a regresar al capítulo 13 de Mateo. Y lo criticaban diciendo: ¿no es este el hijo del carpintero? Ahora, porque hay un artículo aquí donde dice el hijo del carpintero. Algunos creen que en Nazaret había solamente un taller de carpintería bien reconocido, que era José y sus hijos. Por eso es que aquí dice, simplemente dice el carpintero, dando a entender que solamente había una carpintería. Cuando hablamos de que Jesús era carpintero, ustedes se imaginan que trabajaba haciendo bancas, timones para los arados o sillas. No, en esos días un carpintero era una persona que construía toda una casa. Era una persona capaz para poder hacer cimientos, paredes de ladrillos, y luego usaban la madera para cubrir las puertas, las ventanas y otro tipo de mobiliario que se utiliza en las casas. Así que estos carpinteros eran especializados para construir una casa completa. Por eso dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Esto es la evidencia a contra de la dogma católica que enseña que María era perpetuamente virgen por toda su vida. María fue virgen hasta que nació el niño Jesús, pero después de que nació el niño Jesús, la Biblia nos dice que José vivió una vida normal con su esposa. Es claro, y queda claro que Jesús no tocó a María sexualmente antes de que naciera el niño Jesús, pero después de que nació el niño Jesús, tuvieron una vida normal y produjeron hijos. Y aquí se mencionan los nombres de cuatro de los hijos, y dice que había hermanas. Así que, después de que nació el niño Jesús, fueron una pareja normal. Verso 57 dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y luego dice el verso 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Nosotros tenemos dichos, entre los dichos dice que una persona desconforme necesita hacer, traerle algo para que se contente. Así que aquí en este caso los habitantes de Nazaret decían, ¿cómo este niño puede decir que es el profeta? Nosotros lo conocemos, y por el que lo conocían, lo criticaban. Por eso el Señor dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué fue la razón que no le querían a Jesús? Principalmente por su pasado, simple carpintero, hijo de un simple carpintero. Sabían que no había tenido ninguna educación formal de las escuelas de los rabinos, como los fariseos y escribas que siempre estaban educándose. Aún más, se ofendieron de Jesús por la afirmación que hizo acerca de él mismo, de que él era el Mesías, que era Dios mismo. Imagínense. Así que en la vida de Jesús pasó varias situaciones comprometidas, como la Escritura dice que en una ocasión hasta intentaron a apedrearlo. Notemos lo que dice el verso 58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En otros evangelios se menciona de que Jesús no pudo hacer maravillas en su presencia por su falta de fe. No es que al Señor le haya faltado poder para realizar maravillas y milagros. Jesús podía hacer cualquier cosa para cualquiera, a cualquier momento. Jesús era todo poder. Y tenía el atributo de que era poderoso. Pero el principio que estamos viendo aquí es que Jesús reacciona de acuerdo a la fe humana. Dios es omnipotente. Lo puede hacer todo. No hay nada imposible para Dios. Pero nosotros, con nuestra falta de fe, podemos impedir de que Dios realice milagros a nuestro favor. Dios es amoroso, pero no siempre toda la gente experimenta el amor de Dios. Yo conozco personas que son cristianos que luchan y luchan y luchan para poder creer que en verdad Dios les ama, y por eso se sienten incómodos. Por eso es que Judas tuvo que escribir en su libro, continúen en el amor de Dios. En otras palabras, Dios no te quiere un día y al día siguiente no te ama. Jesús te ama continuamente con un amor intenso. Por ejemplo, si tú caminas fuera de tu casa sin llevar un paraguas o sombrero, sabes bien que el sol te va a calentar porque no llevas sombrero. Si tú experimentas una lluvia y no te cubres con un paraguas, te vas a mojar. Está lloviendo y la lluvia te va a alcanzar, igual que a cualquier otra persona. Así que Dios es poderoso, pero la fe que nosotros tenemos es con lo que cooperamos con Dios para que Dios realice sus milagros. La fe es algo poderoso para que Dios realice sus milagros con nosotros. Acerca de Abraham, la Escritura dice que él creyó a Abraham. Abraham creyó a Dios y Dios se lo aceptó por justicia, aceptó lo justo. Cuando los hijos de Israel cruzaron en el río Jordán, los sacerdotes tuvieron que tocar con la punta de sus pies el agua del río para que el agua se abriera y así cruzara los hijos de Israel. Ellos no pensaron, bueno, la promesa es que el río Jordán se va a abrir, pues ¿por qué no nos quedamos aquí hasta que el agua se detenga? No, ellos por fe tocaron el agua sabiendo que cuando tocaran el agua el río se iba a detener. La mujer que tocó el manto del Señor dijo, si pudiese simplemente tocar el borde de sus vestiduras, yo seré sana. De esa forma ella mostró su fe. Pero, así como la fe es necesaria, así como la fe tiene poder, también la incredulidad tiene poder. La incredulidad tiene poder. Recordamos en los días de Noé, la Escritura dice que la gente no creyó a Noé y por eso perecieron. El primer hombre en la tierra, Adán, desobedeció en el jardín del Edén, lo tenía todo. Así que vemos también a Faraón. El Faraón también dudó, no tuvo fe y su hijo primogénito murió al igual que los demás primogénitos de Egipto. Israel también, cuando apareció el Señor Jesucristo, no lo aceptaron, como ya estaba predicho en las Escrituras, de que Jesús vino a su pueblo, y dice aquí en el verso 58, y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Ahora pasamos a el Evangelio de Mateo capítulo 14, verso 1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. ¿Quién es este Herodes el tetrarca? Vamos a dar un vistazo a ver quién era Herodes el tetrarca. ¿O qué quiere decir cuando dice que era el tetrarca? Este era Herodes Antipas, que era el gobernador de Galilea en Perea en los días de Jesús. Parte de Jordán, lo que es en nuestros días parte del Jordán. Cuando Herodes el Grande, su padre, murió, el país fue dividido entre tres de sus hijos, en cuatro partes, entre tres hijos. Este hijo que aquí se menciona, no, el hijo que se llamaba Herodes Arquileo tomó dos partes, y luego su otro hijo tomó una de cuatro partes, y este Herodes el tetrarca tocó la parte número cuatro. Eso es lo que vemos. Herodes Antipas. Cuando oyes el término Herodes y luego su nombre, te tienes que asegurar a cuál de los Herodías. Había cuatro o más Herodes. Era una familia muy maligna que dominó aquella región por años. Este Herodes, el tetrarca que aquí se menciona, era el hijo número cuatro, o era hijo de Herodes el Grande, de su esposa número cuatro. Entonces, Pedro el Grande, este mismo Herodes el Grande era edumeo y se había casado con una mujer samaritana. Así que estos Herodes eran odiados por los judíos. No respetaban a ninguno de esos Herodes, menos a este Herodes. Una de las razones que los Herodes no, nadie los respetaba porque eran malignos, corazón crudo. Este Herodes, el tetrarca que aquí aparece, en una ocasión mató muchos del grupo del Sanedrín, el grupo del Sanedrín que estuvieron en desacuerdo con él, por eso los mandó ser ejecutados. En otra ocasión mandó matar a una de sus esposas. Tenía otras, así que pues mandó matar a su esposa. Mató dos de sus propios hijos. Así que decir que era el gobernante, y había un dicho en sus días que decían que era más seguro vivir si eras un marrano, propiedad de Herodes, que ser su propio hijo. Ese era el dicho. Fue Herodes el Grande que también trató de matar a Jesús. ¿Recuerdas? Cuando el niño estaba chico, mandó matar a los niños de Belén. Herodes el tetrarca vivió en un pueblo llamado Tiberías. Cuando tú vengas a Israel con nosotros, te vamos a decir dónde es Tiberías. Casi siempre es donde nos hospedamos, en un hotel en Tiberías, cerca del mar de Galilea. Es donde vivía Herodes el tetrarca, este que estamos mencionando. Interesantemente que el ministerio de Jesús fue en derredor de la región de Galilea. No encontramos ninguna escritura en los evangelios de Jesús haya visitado el pueblo llamado Tiberías. Quizás no quería comenzar problemas con el Herodes, simplemente deseaba no venir ahí. Era un pueblo gentil donde los romanos habitaban con toda libertad. Así que no encontramos las escrituras que Jesús haya visitado a Tiberías. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metió en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Es donde está pensando de qué está sucediendo aquí. Juan el Bautista ya está prisionero. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla como mujer, porque es la esposa de tu hermano. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Vamos a ver un poquito el pasado de esta historia. Herodes Antipas, cuando estaba en Roma, sedució a Herodías, la esposa de su hermano, su medio hermano Felipe, y la convenció de que se separara de su esposo para que se viniera con él. Para poder lograrlo, este Herodes primero tuvo que divorciar a la esposa que tenía. Ella sucedió que era la hija de un gobernador sirio llamado Aretos. Este Aretos, cuando se dio cuenta que Herodes había divorciado a su hija, mandó ejecutar al ejército de Herodes, pero a él no lo alcanzó porque hubo intervención de su ejército. Así que por eso es que Juan el Bautista lo reprendía y le decía lo malo que estaba haciendo. ¿Por qué es que Juan el Bautista ordenó o trató a este gobernante incrédulo de acuerdo con la ley de Dios? Porque Dios requiere de los creyentes y de los incrédulos este mismo comportamiento. Porque a ese punto este hombre estaba gobernando el pueblo de Dios o el país donde habitaba el pueblo de Dios, y Dios quería que todos reconocieran de que los hijos de Dios debían de vivir de esta manera. Un matrimonio legítimo. Juan el Bautista no era ningún diplomático ni ningún político, simplemente reprendió a Herodes el tetrarca y esto fue la razón que fue arrestado, encarcelado, y estaba encarcelado por este Herodes el tetrarca, porque le reprendió diciéndole, no te es lícito tenerla por mujer. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque le tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Ella, instruida primero por su madre, le dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ese fue lo que ella le pidió. Así que esta mujer, Herodías, era mujer cruel. Otra mujer que yo pueda pensar que puede haber sido peor que ella fue Jezabel, la princesa esposa de Ahaz, que era rey de Israel. aquel tiempo. Entonces, dice aquí que el rey se entristeció. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Este escenario no era desconocido entre esos gobernantes. Cuando se le pedía algún favor, he leído en la historia de Persia de que hubo una historia de que una mujer vino a danzar para un rey de Persia y el rey le dijo: pide lo que me pidas y te lo daré. Ella le pidió un edificio que se le llamaba como un mesón, como un hotel en nuestros días, donde las gentes que viajaban tenían que detenerse ahí, ahí tenían que hacer sus gastos. Era un lugar de mucho negocio. En Persia, ese era un medio de hacer dinero, porque toda la gente que viajaba tenían que buscar esos oasis y detenerse ahí para pasar varias noches. Así que esta mujer se aseguró económicamente de su futuro. Por eso es que notemos que aquí esta muchacha dijo, nos dice aquí en la escritura que el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Herodes sintió remordimiento por aquella situación, pero no se arrepintió de su pecado. Hay mucha gran diferencia de sentir remordimiento y arrepentimiento. ¡Oh, cómo me duele! ¡Oh, esto me duele por lo que sucedió o lo que me está sucediendo! Pero la diferencia es sentir remordimiento y luego sentir arrepentimiento. Hay mucha diferencia entre estas dos situaciones. Muchas personas se arrepienten después que sienten remordimiento, un remordimiento de que Dios. Cuando una persona es arrestada porque ha cometido crímenes, se siente remordimiento de que ha sido capturado. ¿Qué tanto remordimiento siente? ¿Qué tanto dolor siente por haber ofendido a las personas a que les causó el asesinato? ¿Qué diferencia entre Juan el Bautista y Herodes? Juan el Bautista teme al Señor, pero Herodes no muestra ningún temor de Dios, sino que Herodes le temió más a la crítica de sus invitados que tenía en su fiesta, como los políticos de hoy en día, que no muestran ningún temor en Dios y más le temen más a la gente que está con ellos. Así que aquí Juan el Bautista fue decapitado. Verso 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Imagínense lo que contestó aquella mujer. Oh, muchas gracias. Yo he tenido mucho deseo de tener una cabeza en un plato. ¿Qué va a hacer esta mujer con la cabeza del Bautista? Esto se ve grimoso, porque esto nunca se había oído que sucediera. En aquellos tiempos los gobernantes, hay veces, como ya he dicho, eran gobernantes brutos. Uno de los antepasados de Herodías, llamado Alejandro Genias, en una ocasión tuvo una fiesta para sus invitados y dice que crucificó 800 hombres que tenía para demostrar a sus invitados que tenía poder. Y también ordenó que se mataran a las esposas y sus hijos. Actos brutos, malignos. Naturalmente que ahora sabemos que Herodes y toda su multitud odiaban a Herodes, principalmente los judíos. Ahora, en el verso 12 dice que entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo de Juan el Bautista y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión por ellos y sanó a los que de entre ellos estaban enfermos. Una vez más aparece aquí, como hemos leído en otros capítulos, de que Jesús veía a la multitud y tuvo compasión. Aquí podemos encontrar que Jesús fue movido a compasión. Esta palabra que dijimos que en el idioma original se oye como esplaxomi, que se te mueven tus intestinos, tus tripas. Si yo fuera a decir esto, literalmente aquí quiere decir sus intestinos se le removieron. Es lo que quiere decir aquí. ¿Por qué? Porque los hebreos se identificaban la emoción máxima de una persona como que se le movían sus intestinos. En nuestros días dice, su corazón se le ablandó o se le movió. En verdad, hasta utilizamos el término te amo con todo mi corazón. Siento que has tocado mi corazón. Es una metáfora. Esta metáfora nos está diciendo que en los días del Señor se referían a los intestinos. Imagínate estar hablándole a una multitud, una persona se siente emocionada y dice, me siento tan emocionado que siento que se me remueven mis intestinos, dando a entender que lo más profundo del ser de la persona era, lo sentía en lo más profundo. Jesús siempre tenía compasión por las otras personas. La Escritura dice en Juan 11, dice que en el capítulo 11 de Juan, que cuando murió su amigo Lázaro, llegó y vio que todos lloraban, dice que Jesús lloró. La misma palabra que encontramos aquí, compasión, o lloró por otras personas, es lo que lo movía. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Qué te mueve a ti en nuestros días? ¿Qué es lo que te lleva a sentir compasión? Recordamos que en el jardín de Getsemaní, cuando vinieron a arrestar a Jesús, Jesús dijo, si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Siempre pensaban los demás. Cuando Jesús estaba en la cruz, sangrando, clavado en la cruz, muriendo poco a poco, y mientras tuvo su espíritu, continuó abogando por otros, abogó por su madre, abogó por el buen ladrón, porque Jesús siempre tuvo compasión y sanó a los que estaban enfermos. Verso 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasa. ¿Cómo pudieron entender ellos que ya era tarde? ¿Cómo se dieron cuenta que ya era tarde? Le dicen al Señor, despide a la multitud para que vayan a las aldeas de en derredor y compren víveres. Aquí venimos a uno de los milagros más famosos que hizo el Señor Jesucristo, el alimentar a 5,000 personas. Es uno de los milagros que sobresalen en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este milagro sobresale. La razón que todos hemos oído es que muchas veces se nos pasa el significado de este milagro. Como un niño que dio la explicación acerca de la, ¿cuál era su historia favorita de la Biblia? Dice, a mí me gusta la historia de los panes y los peces. Este no era ninguna multitud de peces. Este era una multitud de hambriados que Jesús proveyó alimento para todos ellos. Antes que veamos el milagro, tenemos que entender de los milagros de Jesús. Hay gentes y comentaristas eruditos que tratan de explicar los milagros de Jesús y a este le dan su propia explicación. Vamos a ver cómo lo explican los incrédulos. Un comentarista incrédulo dice que Todos trajeron algo que comer, cada uno trajo sus bastimentos, pero eran agarrados, codos, porque pensaban, si yo abro mi bastimento, voy a tener que compartir con los demás. Así pensaban todos. Entonces, cuando Jesús vio a aquella gente que tenía una hermosa sonrisa y obtuvo el lonche de aquel niño, vieron el ejemplo de Jesús que compartía el lonche de aquel jovencito con los que estaban en su derredor. Entonces cada uno sacó su bastimento y comenzaron todos a comer y a compartir unos con otros. Esa es una explicación muy tonta, es una explicación que no hace sentido. Yo diría, esta explicación es de las 10 explicaciones más tontas. Aquí hay otra explicación también muy tonta. Es que dice que Jesús y sus discípulos de antemano ya habían guardado comida en una de las cuevas que estaba en la colina del monte donde se encontraban en el desierto. Y cuando la multitud comenzaron a comer, comenzaron a echarse para atrás, para atrás, para atrás, hasta que todos quedaron frente a la cueva. Entonces los discípulos entraron a la cueva y comenzaron a sacar comida, comida, comida. Y así todos pudieron comer. Imagínense qué explicación tan tonta. Regresaban a traer más comida de la cueva. Ese sucede como las historias del pez. Cada vez que se platica, el pez crece más. Pero no, aquí el Señor hizo un milagro. Yo les puedo explicar que es más difícil ser incrédulo y ateo que creer en los milagros de Cristo. Se requiere más fe ser incrédulo y poder aceptar las explicaciones tontas. Yo no sé. Una vez que tú crees en Génesis 1:1, lo demás es fácil. Es como llegas a comprender y aceptar que Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo no podría alimentar 5,000 personas o millones de personas, como lo hace en nuestros días? En el verso 16 vamos a ver que Jesús les dijo. Recordemos que ellos le habían dicho, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despídelos para que vayan por las aldeas y compren de comer. Este problema es que no reconocían el poder de su Señor, pero sí reconocieron el problema. Tú te has encontrado en esa situación, ves lo grande del problema, pero no puedes ver el poder de Dios. Es lo que sucedía con estos discípulos de Jesús. Verso 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Imagínense cómo reaccionaron ellos. Unos a los otros se hacían la pregunta, ¿oíste lo que dijo? Que nosotros les tenemos que dar de comer. Verso 17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Sabemos que los otros evangelios nos explican que un jovencito traía su bastimento y eso es lo que componía su bastimento. Verso 18, el Señor les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¡Qué hermoso es cuando Jesús ora! ¿Qué haces tú cuando oras o cómo oras? Si Jesús dijo, oremos, todos elevaron sus ojos al cielo. Esa era la forma típica en que se oraba en aquellos días. Y decían una oración típica, Oraja merajutenu merajosen mija aretz. Esa es la oración que hacían para bendecir la comida. Bendito seas Dios Rey de Israel que nos da el pan de la tierra. Esa es la oración que ellos hacían. Entonces dice aquí que Jesús levantó los ojos y dio a los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar, notemos que dice aquí, sin contar las mujeres y los niños. Así que podemos concluir que eran como 15,000 personas que comieron. Contaban a los hombres, esa era la costumbre de aquellos días. De esa forma podemos figurar que pueden haber sido como 15,000 personas que comieron aquel día. ¿Qué nos dice este milagro? En primer lugar, nos dice que Dios se preocupa de nuestras necesidades físicas. Nunca pienses que Dios no se preocupa por nuestras necesidades. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe que tienes que pagar la renta al fin del mes. Sí, el Señor sabe que estamos pagando mucho dinero por gasolina. Dios sabe que te descompasaste cuando compraste un automóvil Cadillac, cuando debías haberte comprado un Volkswagen. Jesús dijo en el Sermón del Monte, comparemos las aves del monte, las aves de los cielos. Por eso aquí Jesús les dice, vuestro Padre los alimenta. Continuamos a ustedes, entendamos. Mateo 6:26. Pero cualquiera... Sí. Mirad las aves de los cielos que ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial los alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellos. Así que Dios se preocupa por nuestras necesidades físicas. Romanos 8:32 dice... El que no escatimó ni aun su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios se preocupa por las necesidades. La segunda parte que viene de esta lección. Dios usa cosas pequeñas para realizar grandes milagros para nosotros. Dios usa cosas pequeñas para hacer grandes milagros para nosotros. Imaginemos cuando aquel niño estaba diciéndole a su mamá que iba a ir a las reuniones donde estaba Jesús. Mamá, yo quiero oír lo que Jesús enseña. Hijo, no te vayas hasta que yo te arregle tu bastimento. Le avienta unos 2 panecillos y unos pedazos de pan y 2 pececillos. Como tortillas, quizás tortillas duras que a veces decimos nosotros. Estamos hablando de que era algo simple, no era nada de lujo. Algunas traducciones sugieren que era pez seco. Traía pescado seco. Cuando aquella señora estaba preparando el bastimento de su hijo, no tenía ni la mejor idea de que estaba empacando, componiendo un bastimento para alimentar 15,000 personas. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Las manos de Jesús. Fue lo que hizo toda la diferencia. Tú llevas algo, por pequeño que sea, y lo pones en las manos de Jesús, y Jesús lo hace crecer. Ese es un milagro de matemáticas. 3 por 2 no significa mucho, pero 3 por 2 a las manos de Jesús crece a que las multitudes queden saciadas. Puede ser también que la razón que algunos de ustedes no han visto milagros, porque no han obtenido y practicado sus dones para el pueblo de Dios. Quizás ustedes dicen, yo no tengo talento, yo no puedo cantar, yo no puedo tocar un instrumento. De veras, yo no tengo lo que se necesita, yo no tengo los talentos que se necesitan. Yo te reprendo y digo, ¿cómo es que tú te portas de esa manera y de esta forma? Dudas en Dios. ¿Tú crees en Dios? No te importe quién eres tú. Lo que tienes que ver, lo grande que es Dios. Tú te pones en las manos del Señor y verás cómo te vas a asombrar de que Dios usa lo poco para hacer cosas grandes. En tercer punto, sabemos en el verso 20, esta lección que dice que y comieron todos y se saciaron. ¿Qué quiere decir con que se saciaron? Quedaron llenos, quedaron satisfechos. Podemos usar diferentes términos. Que aquí dice que levantaron 12 canastas llenas de los sobras. ¿Cuántos discípulos había? 12. Cada uno traía una canasta, así que cada uno pudo tener suficiente comida para los días siguientes. Dios provee para todos. Dios quiere que todos tengamos hoy, mañana y el día siguiente. Dios hace milagros en una forma abundante. Dios te va a dar no solo lo que le pidas, sino te va a dar más. Porque aquí dice que recogieron 12 canastas llenas. De esta forma ellos recibieron en abundancia. No quiere decir que era comida especial como langostas rojas o bistecs. Era simplemente comida común. A lo mejor continuaba siendo pan seco y pan seco. Dios no ha dicho que te va a proveer bistec o langostas rojas, sino que Dios simplemente provee para tus necesidades. Siempre provee para tus necesidades. David escribió en el Salmo 37 y verso 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue por pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición, ¿verdad? El rey David está dando testimonio que él fue joven, pero ahora que ya los años pasaron, se da cuenta y testifica que de Dios siempre provee para sus hijos. Sabemos que Jesús realizó esos milagros. Verso 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante. Notemos que dice aquí que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, se subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo. Imagínense el temor que sintieron ver que alguien camina en el agua cuando ellos estaban afanados para controlar la barca y no se hundiese. Y dice que clamaban diciendo, un fantasma es, y dieron esos voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Muy bien, voy a explicar un poco acerca de la... De la tipográficamente donde se encuentra el mar de Galilea. El mar muerto está bajo del nivel del mar. Una forma tipográfica es que aquella región hay unas cordilleras de montañosas. Todos sabemos de las placas que están debajo del mar, y esas placas son tan inmensas y tan grandes que en este caso la placa que donde está el África se mueve. Y cuando esa placa se mueve en parte, el río Jordán y el Mar Muerto, toda esta región está bajo del nivel del mar. El mar de Galilea está situado como 600 pies bajo del nivel del mar. Imagínense, así que todo aquella agua, aquellas lagunas, aquella agua lagunada está bajo el nivel del mar. Por esta razón, esto crea un efecto interesante cuando las tormentas, aquel lugar tiene un poder magnetismo para esas tormentas de vientos tan fuertes. Imagínense aquellos sistemas montañosos cuando el viento se viene, es como un cañón donde está empujando aquellas enormes, fuertes tormentas de viento y aguas. Imagínense, en el mar de Galilea hay un viento caliente, luego los aires frescos que se encallejonan por los sistemas montañosos. Imagínense, por ejemplo, un mecánico comprende cómo se encañonea el viento, y cuando el viento se encañonea y se mezcla el aire caliente con el aire frío, esto causa tormentas horribles y puede originarse una tormenta instantáneamente y los barquitos pueden quedar bajo agua inmediatamente. Así que estos pescadores que conocen aquel mar por años, es lo que ellos saben hacer, son profesionales. Habían crecido y vivido en aquel mar, trabajando en aquel mar de Galilea. Verso 25 dice que, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a explicar aquí. Los judíos dividían el tiempo de la noche en cuatro vigilias. Como nosotros ahorita lo dividimos por horas, ellos lo dividían en cuatro diferentes secciones. La primera vigilia era de las 6 a las 9 de la noche. De las 9 de la noche a las 12 era la segunda vigilia. De la medianoche a las 3 de la mañana, vigilia número 3. De las 3 de la mañana a las 6 era la vigilia número 4, que es la vigilia en que nos encontramos leyendo aquí. Así que los discípulos están todavía como a las 5 de la mañana luchando en aquella tormenta. Ahora, muchos se hacen la pregunta, ¿por qué es que Jesús no vino más pronto y animarlos? ¿Por qué tuvo que esperar casi 8 horas? ¿Por qué no vino en la primera hora? Se dio cuenta que estaban luchando y necesitaban ayuda. ¿Por qué es que Jesús esperó? Esta es una pregunta que muchas veces nos hacemos cuando estamos en una tormenta, en una prueba. Señor, ¿por qué tienes que esperar hasta la cuarta vigilia? Yo estoy luchando, luchando, esperando que me auxilies. Entonces, tú te das cuenta que si Dios no te ayuda, no saldrás con vida de esa tormenta. Así que te desesperas y piensas que Dios no está contigo, pero finalmente, a la vigilia número 4, aparece el Señor. Si tú estás pasando por una tormenta, Dios tiene los ojos en aquella barquita y tiene sus manos una en el viento y otra en las olas. Pregunta, ¿por qué es que Jesús vino caminando sobre las aguas? ¿Para presumir? No. ¿Para presumir? No creo que haya sido esa la razón. Yo más bien puedo decir que Jesús vino a ellos caminando en lo que ellos estaban atemorizados. Los estaba atemorizando las enormes olas del mar. Ellos decían, esta tormenta nos va a matar. Jesús vino a ellos en lo que más temían. Así que nosotros tenemos temor al dolor, las enfermedades. Decimos, oh Señor, esta enfermedad me va a matar. Y muchas veces sabemos que Jesús va a venir cuando te sientes más desamparado, más atemorizado. Aquí Jesús vino a ellos. Recordamos que Jesús les ordenó que se subieran a la barca y fueran a la otra ribera. Jesús no tuvo que gritarles, simplemente habló, ellos obedecieron. Esto quiere decir que cuando estaban en el centro de la tormenta, estaban en aquella tormenta por la voluntad de Dios. No es que hayan dicho, estos discípulos desobedecieron y Jesús les dio una orden y ellos hicieron lo que ellos desearon. No, sabemos que Jesús les dijo que subieran a la barca y fueran. De esta forma podemos ver cuando tú te encuentras en la situación más dolorosa. Aquí estás en esta situación por la voluntad de Dios. Si estás ahí por la voluntad de Dios, Dios va a proveer. Dios va a cambiar. Dios se da cuenta que tú estás sufriendo porque estás haciendo su voluntad. Ahora, en el verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Hasta que vino la otra palabra que ellos dijeron, es Jesús. Entonces ellos descansaron. Verso 28 dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti andando sobre las aguas. Este Pedro es interesante. Entonces, verso 29, y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Antes que critiquemos a Pedro, como lo hemos hecho en otras ocasiones, y vamos a pensar y reconocer que Pedro caminó sobre las aguas. Nadie más ha caminado sobre las aguas. Ninguno pudo criticar a Pedro y decirle, negaste a tu Señor, pero caminé sobre las aguas. ¿Verdad que ninguno de ustedes ha caminado sobre las aguas? Yo. Entonces Pedro pudo presumir, caminé sobre las aguas. Luego Pedro pudo haber dicho, cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, se dio cuenta, esto es imposible. Se dio cuenta de que él era humano y que si algo fallaba, se iba a ahogar. Así que quitó sus ojos del Señor y puso los ojos en la situación humana y comenzó a hundirse. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué oración hizo Pedro? Una oración tan simple, dos palabras, Señor, sálvame. No comenzó a decir, oh Señor, yo soy tu siervo, tú prometiste, tu escritura dice, la promesa tuya. No, Pedro simplemente dijo, Señor, sálvame. Una oración de dos palabras. La escritura dice que la oración del justo puede mucho, como aquí Pedro simplemente dijo, Señor, sálvame. Verso 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo reprendió, simplemente le dice, ¿por qué dudaste? En otras palabras, Pedro hubiera dicho, pero es que yo nunca había caminado en agua. Jesús le dice, no dependiste de mí, no pusiste tu fe en mí. Verso 32, cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Algo más acerca cuando estás en pruebas. Comprende que aquí dice que la tormenta llegó a su fin, así tu problema va a tener fin. Tu problema llegará al fin. Porque tú puedes ver el pasado. En el verso 53 de capítulo 13, vamos a ver ese verso una vez más donde comenzamos. Oíd que una mujer decía que este verso 13:53 era su verso favorito porque decía, aconteció. Alguien le preguntó, ¿cómo es que este es tu verso favorito? Dice, es mi verso favorito porque aquí dice que aconteció. O sea, está en el pasado. Así que cada vez que yo me encuentro una prueba, yo creo en este verso que dice que mi problema ya pasó. Aconteció. Está en el pasado. Es una buena teología para descansar. Regresamos al verso 34 y dice, terminando la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Genezaret. Muchos se confunden cuando llegan al Nuevo Testamento y encuentran que el Mar de Galilea tiene tres nombres. Mar de Galilea, Mar de Tiberías y el Lago de Genezaret. Son tres nombres, pero es el mismo lago. No importa dónde lo encuentres. El lago de Genezaret es el mar de Galilea. Está rodeado de montañas. Principalmente la parte oriental y el sur. Pero cuando vas a la parte sur-oriente del mar de Galilea, que si tú buscas un mapa te das cuenta de que lo ves y comienzas a caminar y comienza a ser más plano, porque es la parte donde se hacen los cultivos para la agricultura. Es el plan de el lugar de Genezaret. Ese es el mar de Galilea. Cuando aquellos, verso 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaba que los dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaron sanos. ¡Qué contraste! De que dice aquí que en Nazaret Jesús no hizo muchos milagros, pero cuando vino aquí a Genezaret, lo único que tenía que hacer era tocar el borde de su manto y quedaban sanos de cualquier enfermedad que hayan traído. La gente de Genezaret sí tuvieron la fe, a punto que decían, si pudiéramos simplemente tocar el borde de su manto, quedaremos sanos. De esta forma, ellos ejecutaron su fe. Y dice aquí, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Voy a concluir con algo que quede claro. Ustedes saben que Herodes Antipas ordenó matar a Juan el Bautista. Herodías, la esposa, pensó, muriendo Juan el Bautista se acaban los problemas. También Herodes pensó, matando a Juan el Bautista hasta aquí llegaron mis problemas. Pero sus problemas no llegaron a su fin. Sabemos lo que sucedió. Por los libros históricos nos dicen que cuando el emperador de Roma, que se llamaba Calígula, hizo o convirtió al rey Agripa, el rey de los judíos, por eso le llamaban el rey de aquellos terrenos que era Palestina. Lo hicieron rey en Palestina. Herodías le dijo a su esposo Antipas, querido, debes de ir al rey Calígula y comprar el título de rey para que tú vengas a ser rey. Agripa fue al emperador Calígula, le explicó la situación de que se había llevado la esposa de tu hermano. De esta forma, el rey de Roma ordenó que Antipas y su esposa Herodías fueran desterrados a un lugar donde quedaron exiliados ahí en aquel lugar hasta que murieron. Así que ellos cosecharon lo que sembraron. Sabemos que se cumple la escritura. Sabemos que el testimonio de Juan Bautista vivió para siempre, vive para siempre también ellos, la fama de la obra maligna que hicieron. Cualquiera que tú seas tea, cualquiera que sea tu situación, ahora yo te pido que pongas tu situación en las manos de Jesús y que Jesús multiplique el bien en tu vida para que tú le pongas pie a tu fe. Dile, Señor, yo estoy en tus manos. Puedes decir, Señor, yo no tengo mucho, ni sé mucho, pero la Escritura dice que Dios ha escogido lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes. Señor, yo no sé mucho. Confía en Dios. Dios confía en las personas. Dios está buscando personas necesitadas para poder realizar milagros. Si tú piensas de esta manera, tú que me estás escuchando, Dios te va a usar y la región donde vives lo va a notar. Quizás tú que me estás escuchando eres una persona muy religiosa, pero nunca has reconocido a Jesús. Has sido religioso toda tu vida. Como todas aquellas personas que estaban en la sinagoga cuando Jesús se declaró ser el Mesías, pensaron, ¿quién se cree este? ¿A quién se quiere comparar? Sabemos quién es, nació aquí. A lo mejor tú eres una persona que eres muy sincera, muy bueno, realiza buenas obras, pero nunca has conocido a Jesús. Permite de que Jesús venga a tu corazón. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y si tú le permites que entre, Él cambiará tu vida. Eso es lo que la Escritura nos dice. Acepta al Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y toda tu vida. Hechos 16:31. Padre Santo, venimos a tu presencia para pedirte, para darte gracias, para adorarte siempre, Padre Santo. Estamos en tu presencia contentos de que hemos sido convencidos que seguir a Jesús, esto nos llevará a la vida eterna. Esto nos garantiza que el fin de toda esta lucha de nuestras vidas nos espera la eternidad en la presencia de Dios, porque vivimos con propósito, vivimos agradándote, Padre Santo. Sé con nosotros. Padre Santo, también te pido por algunos que me están escuchando a través de la radio, de la internet o en grabaciones. Padre Santo, yo te pido que todos los que me están escuchando y no te conocen, les pongas los medios para que ellos te reconozcan, acepten tu plan de salvación, reconozcan al Señor Jesús, lo acepten, nazcan de nuevo. Tú has oído las predicaciones, los estudios bíblicos por muchos años, has oído el Evangelio por muchos años, pero nunca has experimentado el nacer de nuevo. Nunca has experimentado que tus pecados te son perdonados. Eso lo puedes hacer a este mismo momento. Y puedes continuar tu vida con propósito. Ese propósito de que Dios lo ordenó desde los fundamentos de la tierra. Así que tú puedes caminar el resto de tu vida con propósito. Tu vida será diferente. Tienes que estar dispuesto a aceptar que eres pecador y necesitas ayuda para ser perdonado de tus pecados. Tú estás dispuesto a hacer esta. Yo te pido que, no, a menos que estés manejando una máquina electrónica o a un vehículo por la carretera, yo te pido, levanta tu mano y piensa: Pastor Skip Asik, ore por mí hoy. Señor ministro, ore por mí, presénteme a Dios para que así yo pueda ser perdonado y continuar haciendo la voluntad del Señor. Continuar viviendo en la presencia de Dios. Sí, yo voy a orar por ustedes para que tú sientas que vives con una vida con propósito, una vida en la presencia de Dios. Alguien más, levante sus manos. Si tú estás en una situación que alguien te está viendo, no te preocupes. Padre Santo, te doy gracias por estas personas que han hecho un acto de fe, que han puesto su fe a caminar. Padre Santo, yo te pido que vengas a ellos, mandes tu Espíritu Santo y que reciban todas tus promesas. Padre, yo te pido que estas personas que han hecho su decisión, que reconozcan tus promesas y que sus vidas cambien para bien. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.